Es tiempo de entretenimiento, es tiempo de diversión, es tiempo de culturizarse. Es tiempo de Juernes con Sofía Torres en El Balance.
Sofía Torres, de nuevo buenas noches.
Buenas noches.
Será inevitable esta semana dedicar nuestro tiempo de Juernes a un aniversario. Este aniversario del fin de la lucha armada, ese 20 de octubre de 2011 en el que ETA anunciaba que dejaba las armas, no que las entregara, que eso ocurriría bastante tiempo después, y por lo tanto que dejaba de matar.
Así es, Fede. Hemos hablado mucho de este asunto esta semana, sobre todo desde que el lunes pues el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, hiciera un gesto, no se sabe muy bien en qué dirección, para reconocer el daño causado y decir que nunca debió producirse. Algo insuficiente para muchos y un paso adelante para algunos menos.
Lo cierto, Sofía, es que para los que ya tenemos una edad, y sobre todo si vivimos en el País Vasco, pero también en otros lugares de España, ETA marcó nuestras vidas. Sobre todo en aquellos años en los que los atentados eran casi diarios. Pero ahora parece algo pasado y, sin embargo, hay en la literatura, en el cine, mucho material que nos puede ayudar a entender lo que pasó y a verlo desde la distancia, con ojos críticos y abiertos al conocimiento de la verdad.
Muchos son los relatos que se han sumergido en el largo conflicto vasco, miradas que nos devuelven el dolor que fuimos y reconstruyen una memoria que es nuestra. El fin de ETA dio lugar a un reguero de productos culturales que, con mayor o menor tino, han tratado de acercarse a lo que significaron aquellos años y la huella que dejó la violencia de ETA en nuestra sociedad. La ficción, con sus luces y sus sombras, se antoja un buen aliado para poner luz a este abismo en que es en el pasado donde está, pero es un abismo que se abre a cada paso que damos.
Pues vamos allá.
Estábamos con la certeza plena de que ahí estaba Ortega Lara.
Empezaron a pasar las horas muy lentamente porque no encontraban a Ortega Lara en aquella nave de Mondragón.
Guardia civiles, a diestro y siniestro, todo el mundo buscando, pues él... Frío, muy frío. ¿Qué haces tú para adentro, cabrón? Qué duro eres.
Señor, aquí hay algo.
Pues esto es el instante decisivo, fue el principio del fin, los días de 1997 comprendidos entre la liberación de Ortega Lara y el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco han quedado marcados en la historia de nuestro país. Apenas 12 días en los que la sociedad vasca puso fin al silencio y comenzó a rechazar la violencia. El instante decisivo ahonda en unas jornadas que marcaron un antes y un después en el conflicto vasco.
Alberto, dime, ha habido un atentado. Han sido estos. Coge tus cosas y vuelve a San Sebastián. Yo me quedo. Alberto, estoy pensando cómo explicar esto sin quedar como un gilipollas. Algo se te ocurrirá.
Tú no has ido al colegio con uno de estos. El que arregle esto tiene que salir de aquí.
Hay un par de cosas que me preocupan.
Negociación.
El fin de la violencia.
¿Violencia de quién?
Pueblo vasco.
Bravo.
Pero te han amenazado.
Y esto se jode.
Pues esto es Negociador. Con un humor entre hosco y punzante, esta cinta recrea las negociaciones entre el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, y ETA en 2005 y 2006. Manu Aranguren, un político vasco, ejerce de interlocutor del gobierno español en las negociaciones con ETA. Unas negociaciones que transcurrirán entre equívocos y azares, lo que a la postre condicionará el diálogo entre las partes.
Aquel comando pensaba matarme en el despacho de mi facultad.
Por estallido de la bomba me cortaron una pierna, la pierna izquierda.
Gente cercana a mí fue asesinada por la policía y eso te va radicalizando.
A mi padre le mataron solo por las ideas.
No puedes concebir que lo que haya hecho lo haya hecho porque sí.
Pues he vivido sin hacerme todavía la idea de que Hamari no existe, ¿no?
Entzat esatea argita garbi, onartzea hemen tortura egiten dela.
Es muy jodido vivir con un escolta.
Me han quitado mi proyecto, mis planes me los han quitado.
Pues esto es La Pelota Vasca, dirigida por Julio Medem. Es un documental y creo que se nota, estrenado en 2003. Se sumerge en el conflicto vasco a través de sus principales protagonistas. Una mirada que se remonta a las guerras carlistas del siglo XIX, pasando por el bombardeo del Guernica o el Plan Ibarretxe. La cinta mezcla imágenes de archivo, documentación periodística y extractos de entrevistas con líderes políticos de la época.
Me están pidiendo por aquí unos chistecitos con todo el arte que yo tengo.
lo que me gustan a mí los andaluces y la gomina. Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Odo los cari, me cago en todo!
Enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una
vasca? Es absolutamente maravillosa esta película.
Sí, estos ocho apellidos vascos.
Déjala, que es muy
divertida.
Dale.
Espérate.
Que se
enervan.
2 días es lo que me hace falta para traer a la muchacha aquí a Sevilla. Aparte, la chavala no tiene culpa de ser vasca.
Te presento a mi padre.
Bueno, ¿y qué gano yo con esto?
3 días conmigo. ¿No te sobraba con 2 días? ¿Puedes hablar sin acento andaluz?
Esto es lo que te hace un atún de 920 kilos cuando te coge con el hilo de nylon al cuello y...
¿Por qué cojones no lo dices en euskera?
¿Eh?
¿Eh? ¡Echa y nos te baja!
¡Tiene un color especial!
Esto fue la forma, Sofía, de que... ya pasado el tiempo nos podíamos incluso reír un poco de algo que había sido muy triste y muy doloroso, ¿no? Pero bueno,
sí, la verdad,
a veces las cosas, verlas con un poquito de humor, pues también tiene...
A ver, yo creo que ayuda a sanar. Lo que pasa que claro, no cualquier humor,
pero este era un humor muy
está muy
bien hecho, muy conseguido. Hablamos de 8 apellidos vascos.
Sí, señor. Pues ven, aquí tenemos a Dani Rovira, que lo estamos reconociendo, pues hace de un señor que se llama Rafa, que es un andaluz de pura cepa, y es un joven, pues como digo, señorito andaluz, que no ha tenido que salir nunca de Sevilla, donde nació, pues para conseguir lo único que le importa en la vida, que es el fino, la gomina, el Betis, las mujeres. Todo cambia cuando conoce a una mujer que se resiste a sus encantos, que es Amaya, Clara Lago, que está tremenda, e interpreta a una chica vasca. Bueno, decidido a conquistarla, se traslada a un pueblo de las Vascongadas, donde se hace pasar por vasco con muchas dificultades para vencer su resistencia. Adopta el nombre de Anchón y varios apellidos vascos: Arguiñano, Igartiburu, Erentzun, Gabilondo, Undargarín, Otegi, Zubizarreta y Clemente.
Que Clemente no es un apellido vasco, como bien dirían luego en la serie, efectivamente. La siguiente.
Decido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del pagoeta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba. Ser víctimas de las víctimas.
Bicholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero... que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Es muy dura esta.
¿Tú la has visto?
Sí, yo la he visto y la súper recomiendo, la verdad.
Sí, es probablemente la serie en la que mejor se refleja lo que se vivía en aquellos años en el País Vasco. No solo el dolor de los atentados, sino también ese silencio que comentábamos ayer, esa complicidad de la sociedad vasca, cómo miraban para otro lado, cómo las iglesias acogían a los comandos, en fin, todo
está
eso.
Está tratado con muchísima sensibilidad. La verdad que esta miniserie, que además se basa en el libro de Fernando Aramburu, pues nos sumerge precisamente en eso que nos cuentas, Fede, la historia de dos familias que viven en un pueblo a poca distancia de San Sebastián, y son dos familias con un pasado de amistad, pero que se verá maltrecha por razones de índole política, ¿no?
Sí, porque el hijo de una se entra en ETA y el marido de la otra es asesinado por la banda terrorista, ¿no?
Sí,
entonces es Patria, y efectivamente es una miniserie que, si no la han visto, merece muchísimo la pena, y más en estos días recuperarla y volver a verla, porque es, y leer el libro también. El libro es incluso todavía más intenso y emocionalmente mucho más duro que la propia serie.
Tenemos que encontrar gente que esté dispuesta a darlo todo, a renunciar a todo.
Hay que hacer algo con estos fascistas, enfrentarse a ellos.
¡Se acabó la fiesta!
Yo también quiero estar en esto.
¿Tú estar dónde?
¿Cómo va?
Pues esto es La Línea Invisible.
Muy interesante.
Fue un 7 de junio de 1968. Aquel día Xavi Echevarrieta pasó La Línea Invisible. Lo hizo asesinando al guardia civil gallego José Antonio Pardines, de tan solo 25 años de edad. fue la primera víctima de las 853 de la organización terrorista ETA, pues que, en fin, apenas unas horas después, pues Etxebarrieta era abatido en una refriega con la Guardia Civil, convirtiéndose en el primer miembro de ETA capaz de asesinar y el primero en morir. Su muerte vengada días después por sus compañeros con el asesinato del inspector Melintón Manzanas, supuso el inicio de una larga lista de asesinatos. Aquella línea invisible marcaría los siguientes 50 años de la historia de España. Ana Castillo, Álex Moner, Patrick Criado, Antonio de la Torre, Enric Auker son, entre otros, los responsables de dar vida a aquellos primeros compases de un conflicto que se enquistaría.
Juan Mari era un hombre que estaba amenazado. De hecho, ese mismo día me suelta así, de golpe. Pues que he soñado que me matan.
Isabel ahora es abuela. Cuando estos chavales sean conscientes de cómo murió su Aitona, yo voy a estar unido al dolor de esos críos también.
Veías que las posibilidades eran muy grandes de que se lo cargas.
ETA ha vuelto a asesinar esta mañana en Tolosa. Dos hombres asesinaban de dos tiros en la cabeza a Juan María Jaure.
Mi padre siempre intentaba.
Pues esto es ETA, el final del silencio, conducida por John Sistiaga. Esta serie documental se divide en 7 capítulos y transita el medio siglo de la existencia de la banda terrorista. Lo hace a través del retrato de sus víctimas, así como de documentos que nos acercan a la zona cero del trauma y entrevistas con los miembros de ETA arrepentidos.
El objetivo de la organización es la independencia y socialismo.
Los auténticos hijos bastardos del franquismo es ETA.
Lo que ellos llamaban lucha armada. Yo creía que eso desaparecería.
Que Casas ha sido asesinado.
Y mi madre dijo, pero hija, ¿cómo nos van a poner una bomba a nosotras?
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Esto es El Desafío ETA, la docuserie que consta de 8 episodios, cuenta con más de 85 testimonios vinculados a la lucha contra la banda terrorista, bueno, desde ex-lehendakaris como Garaikoetxea o Ardanza hasta el ex-jefe de la Casa Real, Fernando de Almansa, pasando por altos mandos de la Guardia Civil o expresidentes como Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, un recorrido meticuloso por los 50 años de la banda.
Sí, la verdad es que estas dos últimas docuseries, las dos son tremendamente interesantes también, muy recomendables para verlas, y en esta última efectivamente aparecen todos los presidentes que, de alguna manera, antes o después, acabaron sentándose también con la banda terrorista. Todos se acabaron sentando con la banda terrorista, todos negociaron con la banda terrorista, todos querían lo mismo, que era lo lógico, lo sensato, que era acabar con la violencia. Y todo eso se refleja muy bien. Yo he visto esta, El Desafío ETA, y es una serie para verla tranquilamente y en fin, entender también mucho desde la perspectiva de la política nacional.
Yo no la he visto, la verdad, pero me la apunto. Y también este fin de semana me gustaría ir al cine a ver Maixabel, que se acaba de estrenar y por lo visto tiene muy buena crítica y me apuesto a que es un peliculón.
Pues también la comentaremos aquí, seguramente, en nuestro tipo de jueves. Sofía Torres, el próximo jueves más.
Mucho más.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.